He titulado el sermón de esta mañana, el último sermón de la serie sobre la vida de Jacob. Jacob, ilustración de los altibajos de la vida cristiana. Ilustración de los altibajos de la vida cristiana. Esta no es una serie exhaustiva para estudiar todo lo que se puede decir y que podemos estudiar de la vida de este personaje. Estamos escogiendo porciones específicas, particulares, deteniéndonos en algunos eventos, momentos de su vida que pueden sernos de particular relevancia para nosotros y nuestras vidas cristianas. Pero ciertamente hay otros detalles que ustedes pueden estudiar por sí mismos y que también son igual de edificantes. Para aquellos que no están con nosotros siempre en esta serie, esta es una serie que hemos estado llevando en las tardes, y en esta ocasión, dado que me tocaba predicar en la mañana de hoy, decidimos aprovechar la oportunidad ya para traer esta serie a conclusión, que nos habíamos programado para tener estos 6 mensajes sobre la vida de Jacob. Jacob vivió hace mucho tiempo atrás, una época muy diferente a la nuestra, y sobre todo para los más jóvenes, que les resulta a veces difícil pensar que antes no existían los celulares y que hubo una época en que nosotros vivíamos y sobrevivíamos sin computadoras. Imagínense lo que debió ser vivir en la época de Jacob. Sin embargo, vemos cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, vigente siempre. Y el Dios que habló a Jacob y transformó a Jacob es el Dios nuestro también. Y el Dios que nos continúa hablando para lograr los mismos propósitos y los mismos fines. Y es nosotros llevar a cabo la gloria de Dios transmitida en el mundo entero y gozarnos en la esperanza a la que Él nos ha llamado y la cual esperamos para compartir junto con Jacob en el reino de los cielos. Hay una frase muy común que se dice desde antaño, es que Dios puede escribir líneas rectas aún con lápices torcidos. Y ciertamente cuando vemos una vida como la de Jacob, vemos cuántas torceduras tenía este hombre. Y sin embargo, qué línea tan recta Dios pudo trazar con él. Y es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Pensaba mientras estaba ahí sentado antes del mensaje. ¿Cuántos Jacobs hay en este salón? ¿Y cuántos Israel Dios ha transformado? ¿De cuántos trasfondos distintos Dios nos ha llamado? ¿Y qué obra maravillosa Dios ha hecho? Pensaba en algunos de ustedes. Dice, es sorprendente cómo este hermano, cómo esta hermana, ¿a qué están dedicados en el día de hoy? ¿Y qué ocurrió? Porque no eran así antes. Y viven hoy para propósitos y fines completamente diferentes para lo que viven hoy. Y hacen cosas que, si lo vemos en el trasfondo de lo que eran, es para realmente maravillarnos y caer postrados ante la presencia del Dios que transforma vidas. Vamos a ver cómo fue eso en la vida de Jacob, en este último mensaje. ¿Qué Dios siguió haciendo con este hombre? Y lo que yo quisiera ver hoy es ver los últimos eventos de la vida de Jacob, concentrarnos un poco en el capítulo 35, un poco más adelante, y luego pasar a ver este aspecto de los altibajos en la vida de Jacob y cómo esto puede servirnos de referencia a la hora de nosotros evaluar la vida cristiana. Así que vamos en primer lugar, ¿cuáles fueron los últimos eventos en la vida de Jacob? Seleccionando esto hasta concentrarnos en el capítulo 35, ni siquiera me voy a entrar en algunos detalles de su vida más adelante. Pero al momento de salir de Padán Arán, de casa de Labán, Jacob tenía 97 años de edad. Él viviría unos 50 años más, algo que no es extraño en los estándares de longevidad de aquellos días. Luego de su lucha con el varón en Peniel, que estudiamos la semana pasada, que resultó ser nada más y nada menos que Jehová el Señor, el capítulo 33 de Génesis registra la reconciliación entre Jacob y Esaú. Recuerden que él había salido huyendo de su casa por lo que había hecho a Esaú, quitándole la bendición, y cómo por exhortación de su propia madre, él tiene que huir a casa de su tío Labán. Allí pasa estos 20 años. Él está asustado de que todavía Esaú estuviera guardando rencor en contra suya. Tiene esa lucha espiritual con el ángel, con el varón de Dios, en el capítulo 33 y 32. Y nosotros vemos en el capítulo 33 cómo él sale fortalecido de ese combate con el Altísimo, pero todavía inseguro en cuanto a cuáles eran las intenciones de Esaú. Y él por eso decide repartir a los hijos. Y él envía primero a los hijos de las siervas. Luego envía a Lea con sus hijos. Y luego a Raquel y José de último. Lo cual habla de sus prioridades y su favoritismo en cuanto a la relación con sus esposas y sus hijos. Pero sus temores desaparecieron cuando ve a Esaú correr hacia él, abrazarlo, besarlo y llorar. Ciertamente un evento conmovedor y emocionante. Un evento emotivo para ambos. Y especialmente consolador para Jacob, de que no le cortaron la cabeza. Eso fue tranquilizante para él. Y hay algunos detalles en esa historia que pudieran parecernos insignificantes, pero que a mi entender tienen importancia al evaluar el peregrinaje espiritual de Jacob. Al salir de la casa de Labán, Dios le dio órdenes de regresar a la tierra de su nacimiento. Él le dice en el capítulo 31, versículo 13, yo soy el Dios de Betel. Recuerden que cuando él salía de casa de sus padres hacia Padán Arán, él tiene este encuentro con Dios en este sueño. Y él llama ese lugar Betel porque es casa de Dios. Dios más adelante entonces, al regresar, 20 años después, le dice, yo soy el Dios de Betel, que te aparecí en aquella ocasión, donde tú ungiste la piedra, donde me hiciste un voto, y Dios lo recuerda. Tú me prometiste algo, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿A qué lugar se estaba refiriendo el Señor cuando le dijo, vuélvete a la tierra de tu nacimiento? ¿Era una referencia general a Canaán o era una ciudad en particular? Abraham vivió en varios lugares, lo mismo que Isaac. Pero quizás podemos encontrar una idea o una clave cuando en el capítulo 35, versículo 27, dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y luego dice, fueron los días de Isaac, 180 años. Pero da una información acerca del lugar donde vivía Abraham, donde vivió también Isaac, su padre. Y posiblemente la referencia sea diciendo, Jacob, vete a ese lugar, a esa región específica. Sin embargo, Jacob no fue directamente a Hebrón. Él no fue a esa región. Cuando él se encuentra con Esaú, incluso, él le dice a su hermano que él vaya adelante a su ciudad, porque él iba a ir después de él. Estas son las palabras en Génesis 33:14. Le dice a Esaú, pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. O sea, que él le hace creer a Esaú que él va a Seir, o le dice en ese momento, como si no tuviera un plan particular de hacia dónde él va. Pero él tampoco fue a Seir, sino que nosotros leemos que él se fue a Sucot, otra ciudad, en Génesis 33:17, y fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. De manera que no parece que él hubiera tenido una parada casual en ese lugar, porque se hizo una casa y cabañas. Y Sucot ni siquiera estaba en Canaán, estaba del otro lado del río Jordán. O sea que empezamos a notar algo extraño en el comportamiento de Jacob y en los planes que él está desarrollando. Luego se dirigió a Siquem, una de las ciudades más antiguas de Canaán. En el versículo 18 del capítulo 33 dice, después llegó Jacob sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. cuando venía de Padanarán y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padres de Siquem, por 100 monedas y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Sabemos aquí que él fue viviendo en ese lugar que empieza a desarrollarse el resto de lo que acontece en el libro de Génesis. Lo que leeremos después, o que ustedes leerán, en Génesis capítulo 34, es resultado de este establecimiento de Jacob en esa ciudad. O sea, él se instala en Siquem. Él no está yendo a Betel. Él no está regresando al lugar donde Dios se le apareció para erigir un altar al Dios que se le reveló. Él cambia de planes y se establece en un lugar que luego resultó ser peligroso para él y su familia. Fue en ese lugar que aconteció la triste historia de la deshonra de Dina, su hija. Y yo no me voy a detener en los detalles de esos eventos, pero es oportuno mencionar que esto posiblemente fue una de las consecuencias de no estar en el lugar señalado por Dios. O sea, nosotros no vemos a un Jacob determinado inmediatamente y exactamente en hacer lo que Dios le estaba guiando a hacer. Cito aquí, vale bien mencionar aquí a Ian Duguid en su libro Viviendo en el agarre de una gracia tenaz, hablando de Jacob. Es un libro que trata acerca de Isaac y Jacob. Y este autor, analizando esta situación, dice: aun cuando finalmente dejó su cod y cruzó el Jordán, Jacob continuó hacia el oeste, a Siquem, en lugar de ir al sur, hacia Betel. Por tanto, no fue solo una vez, sino dos veces, que se quedó corto de una plena obediencia a Dios. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Jacob estableciéndose en Siquem y levantando un altar allí cuando debió haber continuado hacia Betel y levantar un altar allá, donde tuvo el sueño original? ¿Pensó Jacob que Siquem era un mejor lugar para negociar y para sus rebaños? Quizá pensó que no tenía importancia. Después de todo, Betel solo estaba a unos 30 kilómetros. Podía ir allá cuando quisiera. ¿Por qué ser tan preciso en estas cosas? Siquem o Betel, ¿es realmente lo mismo? ¿No lo es? Dice él, realmente no. Cualquiera que fuese su motivación, la transigencia de Jacob y su falta en ir tras una obediencia completa a lo que se comprometió con un voto le costaría a él y a su familia un alto precio. Como veremos en el capítulo siguiente, dice él, la casi obediencia nunca es suficiente. La casi obediencia nunca es suficiente. Estar en el estadio correcto puede ser suficiente para ver un juego de béisbol, pero está lejos de serlo cuando se trata de obedecer a Dios. Exige nada más y nada menos que una obediencia plena. Intelectualmente sabemos esto todos. ¿Por qué entonces somos como Jacob, inclinados a transarnos por una casa a medio camino, en lugar de llegar a la casa de Dios? ¿Por qué es a menudo que necesitamos una crisis en nuestras vidas para movernos de la casi obediencia a la obediencia plena y sin reservas? ¿Ven lo que está diciendo este autor? Está diciendo, el problema con Jacob no es que fue un desobediente, rebelde, completo. Es que él estaba conforme con una casi obediencia. Él casi hacía lo que Dios le pedía. Él casi estaba cerca de lo que Dios le estaba exigiendo. Pero eso le costó claramente, tanto a él como a su familia, un alto precio. Y nos conformamos con estar cerca de Dios, cerca de la casa de Dios. Y a veces, ¿qué necesitamos? Crisis severas en nuestras familias, crisis severas en nuestras vidas, para hacernos despertar y buscar a Dios por quien Él es y hacer las cosas como Él nos manda. Nos mantenemos jugando el papel de cristianos a veces, hacer las cosas más o menos ahí a medias. No me pueden declarar que yo soy un impío, desconsiderado, rebelde. Yo estoy ahí, pero no soy consagrado quizás, yo no estoy al nivel de los apóstoles y aquello, pero yo soy un cristiano ahí. Dice, no, Dios quiere una obediencia completa de todos sus hijos. Dios no requiere obediencia fiel de los que sean líderes en una iglesia. Dios no requiere obediencia fiel de los que han sido mártires en la iglesia. Dios requiere obediencia fiel de todos sus hijos. La Biblia dice que como hijos obedientes, todos nosotros debemos temer a nuestro Dios. Y Jacob se quedó corto. Jacob se cansó de ser un peregrino. Y él quiso disfrutar de la estabilidad antes de llegar a Betel. Y él vio en Sucot un lugar amplio para su ganado. Vamos a quedarnos aquí. Puso una casa, levantó sus cabañas para sus animales. Vio en Siquén luego un lugar de mejores probabilidades. Se distrajo con las oportunidades que esos lugares le brindaron a él. Y eso les expuso a serios y severos peligros. Es en el capítulo 34 cuando ocurre esa deshonra de Dina, que luego entonces quieren arreglar las cosas y el padre de Siquén, que es quien se acuesta con Dina, le dice, mira, pero vamos a resolver esto y vamos a unir nuestras familias. Que nuestras mujeres sean de ustedes y las de ustedes sean de nosotros. Y nos mezclamos así, le dice él. Y Amor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros. Dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. En otras palabras, quédense aquí. Quédate aquí, que esto sea el fin nuestro y vivamos aquí en comunidad, bien, entre nosotros. Pero eso no era lo que Dios le había mandado a él. Y él tenía que cuidarse. Y Amor estaba haciendo una propuesta que iba mucho más allá que un matrimonio entre Dina y Siquén. Ella estaba proponiendo que se mezclaran los unos con los otros y tomaran esa tierra como posesión. Un peligro. Ahora, observen, sin embargo, al final del capítulo 33, el nombre que Jacob le da a aquel lugar donde él erige ese altar en Siquén. El Elohe Israel. Dios. El Dios de Israel. Al oír la palabra Israel, no pensemos en el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel no existía. Era Jacob, a quien Dios le había cambiado el nombre a Israel. Y él está diciendo, mi Dios es Jehová. El Dios de Israel, mi Dios, es el Dios que se le apareció a Abraham, a Isaac, mi padre. Ahora es mi Dios. Antes había hablado de Dios como el temor de Isaac. Ahora ese Dios es mi temor también. En esto, nosotros vemos que él está cobrando una perspectiva de su relación con Dios, en la que es una relación personal. En el capítulo 28, cuando él hace el voto al Dios en Betel, él dice, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y él está diciendo ahora con esto, Jehová es mi Dios. Jehová es mi Dios. No soy el Dios de mi papá. Jehová es mi Dios. Yo como quisiéramos que nuestros hijos pudieran también decir que el Dios que nosotros venimos a adorar, él no es el Dios sencillamente de mis padres, ese es mi Dios. Yo vengo aquí a la casa de Dios a adorar a mi padre, a mi Dios, perdón. Yo vengo a adorar a mi Dios, como ellos vienen a adorar a su Dios, porque tenemos el mismo Dios. Ese debe ser nuestro deseo, el de todos nosotros. Pero veamos, hermanos, cómo la gracia de Dios puede tomar a un engañador, Jacob, y salvarlo, convertirlo en un Israel. Puede tomar a un hombre que titubea entre dos aguas y hacerle tan firme como el pedernal. Dios lo estaba convirtiendo en Israel. Y Dios quiso hacerlo con él poco a poco, poco a poco. 97 años. Dios había decidido amarlo. Y lo hizo desde la eternidad. Para seguirlo amando por toda la eternidad, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Jacob no hizo nada para comprar el amor de Dios. El Señor depositó su amor en él por pura gracia. Y como veremos más adelante, estos altibajos en la vida de Jacob son una ilustración de la vida cristiana. Nosotros no vemos allí a un patriarca con una línea inconmovible en su peregrinaje espiritual delante de Dios. Vemos a una familia con muchísimos problemas, con muchísimos pecados, y a Dios trabajando en sus vidas para llevar a cabo sus propósitos con su gracia. Y aquí llegamos al capítulo 35. En el capítulo 35 es donde quisiera detenerme un poco más en esta mañana. Y cuando llegamos al capítulo 35, leemos los primeros dos versículos, lo siguiente. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Dios le habla explícitamente qué es lo que tiene que hacer. A ti que hablaste claro. Mira, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Levántate y sube a Betel y quédate allí. Quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando tú huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Él da instrucciones muy específicas a su familia. Versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón Bacur. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Parán a Harán, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será su nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y desarmó sobre ella libación y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Dios le da instrucciones específicas de irse a Betel. Yo quiero que tú recuerdes, Jacob, el peregrinaje tuyo y la experiencia que tú has tenido conmigo. Yo quiero que tú recuerdes el lugar donde comenzó tu transformación, donde yo comencé a cambiar al engañador, al suplantador, en un hombre diferente, en un hombre que viva por la fe y no confiando en su propia astucia personal. Dios quería que él regresara a ese lugar. Dios quería que él recordara lo que Dios había comenzado a hacer con él. Él quería que recordara cómo Dios le prometió estar con él siempre y no se olvidara de esto. Y Dios cumplió su promesa. Hermanos, nosotros tenemos que recordar nuestro Betel. Si nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos sacó, si nosotros nos olvidamos los pecados que Dios nos perdonó, nosotros no viviremos para la gloria de Dios. Nosotros no seguiremos dependiendo de la gracia de Dios. Nosotros tenemos que recordar bien cuál ha sido nuestro peregrinaje y no olvidarnos de qué Dios ha determinado hacernos de nosotros, hacer con nosotros, a través de nosotros, por su pura gracia. Porque si nos olvidamos, no viviremos en gratitud ni nos encomendaremos a Él a cada instante en nuestras vidas. Sube a Betel, quédate allí, haz un altar y adórame. Hermano, tenemos que evaluar qué ha ocurrido desde nuestro Betel hasta el momento en que nos encontramos ahora. ¿Realmente hemos ido en línea recta? ¿Realmente estamos cumpliendo el propósito para el cual Dios nos llamó y nos salvó? La Biblia nos llama a andar dignamente de la vocación con que fuimos llamados. ¿A qué te llamó Dios a ti? ¿Estás tú viviendo conforme a ese llamado? ¿La ruta en la que tú te diriges es una ruta recta? Realmente quien ve la dirección hacia donde tú te diriges puede decir, ese individuo va al cielo. Él claramente está determinado a glorificar a Dios con su vida. Lo que piensa, lo que hace, las decisiones que toma, glorifican a Dios. Direcciona tu vida hacia la meta que Dios tiene para ti. Ahora observa también cómo Él no solo consideró su propia vida, sino que empezó a dirigir su familia de una manera particular. Él exhorta a la familia, dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Pregunta, ¿había dioses ajenos ahí entre ellos? Evidentemente sí. Evidentemente sí. Había idolatría entre ellos. Jacob lo sabía. Pero él ahora está tomando una determinación, quizás como nunca la había determinado. Y él llama a su familia y habla a los ojos a cada uno de ellos y les dice, quiten los ídolos de entre ustedes. Y quizás podía conocer cuáles eran los ídolos que cada uno de ellos tenían. Y obviamente estamos hablando en época cuando estos ídolos eran muy físicos, muy particulares. Pero no es el mismo llamado que nosotros debemos tener en el día de hoy. No es así como nosotros, hombres, líderes, cabezas de hogar, debemos cuidar y velar por la santidad en nuestras familias. No debemos tener interés en que no haya idolatría en medio de nuestras familias. No tenemos nosotros también el llamado y el deber de convocar a los nuestros y decirles, dejad vuestros ídolos. Dios ha tenido tratos con nosotros y Dios nos señala a nuestros ídolos. Y Él nos humilla, y Él nos muestra, y nos da por el pelado, como nosotros decimos, para mostrarnos realmente que hay áreas que no han sido rendidas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice, y eso tiene repercusiones luego para con nuestras propias familias. Que nosotros podamos estar luchando con nuestros propios pecados, de tal manera que podemos luchar con los pecados de los nuestros. Y podemos nosotros decir, así como yo estoy luchando para abandonar el pecado, quiero verles a ustedes abandonando esos ídolos, porque nosotros debemos servir al Señor. Hermanos, Dios ha escogido a su pueblo para que sea un pueblo santo. Dios nos ha llamado a la santidad. Y no el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también está lleno de exhortaciones a nosotros guardarnos en nuestros corazones. Exhortaciones a la pureza, a la limpieza. Purificación, santificados, purificados, limpiados. Todas esas exhortaciones Dios nos hace a nosotros. Y tenemos que purificar el corazón. Dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Oh Dios de Jacob. El limpio de manos y puro de corazón. Jacob. Tú no eras limpio de manos y puro de corazón. El que no ha jurado con engaño, Jacob. Jacob no era eso. Jacob engañó. Jacob era un engañador. Pero lo llama el Dios de Jacob. Dios hizo una obra en Jacob. Dios transformó a Jacob. Y Dios se deleita en identificarse como el Dios de Jacob. Y ahora pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado, el que ha sido transformado por la gracia de Dios. El que ha sido cambiado, el que ha pasado de ser de Jacob a Israel, por él, por su obra. Él recibirá bendición de Jehová. No era eso lo que quería Jacob. No fue eso lo que él le quitó a Esaú. No fue eso lo que él consiguió luchando con el ángel en Peniel. Al final de cuentas, Jacob entendió que la bendición que vale la pena tener es la que Dios da, no la que nosotros nos buscamos por nosotros mismos. La que vale la pena es la que Dios nos da. Dios quiere corazones transformados que produzcan conductas transformadas. El alma se contamina con muchas cosas y Dios quiere que las mantengamos puras. Estamos llamados a nosotros renovar continuamente el primer amor. Porque nosotros vemos cómo se va aplacando ese amor y esa sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a echar a un lado las cosas que fácilmente se nos enredan y que nos hacen difícil el peregrinaje en este mundo. Estamos llamados a evitar lo que nos distrae de nosotros dirigirnos al cielo, camino al cielo y rumbo al cielo y a no a otro lugar, en una sincera fidelidad al Señor. A buscar el rostro del Dios de Betel cada día y a procurar y a luchar por la bendición que solamente Dios nos puede dar. Ese es nuestro llamamiento. Pero cuántas cosas nos distraen. Cuántas cosas nos ponen nuestros ojos en otra cosa, nuestro corazón en otra cosa. Jacob sabía, él tenía que decir a su familia, saquen los ídolos. Amados padres, ¿saben ustedes cuáles son los ídolos de vuestros hijos? Y si tú sabes cuáles son los ídolos de tus hijos, ¿tú les estás ayudando a que den muerte a esos ídolos? ¿O tú permites que ellos sigan entregados a la idolatría? ¿Tú sabes cuáles son las cosas por las que sus corazones se desviven y que no es Jesucristo? ¿Tú estás ayudándoles a que ellos adoren al único Dios vivo y verdadero, al Dios del cielo, y que lo amen con todo el corazón? La verdadera purificación comienza con el entierro de nuestros ídolos. Como decía alguien, todos los souvenirs de nuestra pasada manera de vivir y pensar. Souvenirs de nuestras vidas pasadas. Hay veces que uno ve vidas de personas que profesan fe en el Señor y tú notas mucho amor hacia las cosas que ellos profesaban ser antes y a las cosas que hacían antes, pero no, es que han seguido amando las mismas cosas de siempre, posiblemente porque nunca haya habido una verdadera transformación. Eso es más común de lo que uno quisiera imaginar, o pensar, o admitir. Porque cuando Dios transforma, dice que hay una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Pero sabemos que la Biblia nos manda a santificarnos, porque aún después de venir a los pies de Cristo, nuestras almas se contaminan. Y por eso tenemos que sacar los ídolos. ¿Qué quiere Dios? Sencillamente que lleguemos al momento de la conversión y digamos, Señor, te amo. Y después de ahí nosotros seguir viviendo como queremos. No, Dios quiere nuestro corazón. Por eso el mandamiento, el primer mandamiento, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No vivas todavía esclavizado en Egipto, sal de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No, pastor, pero es que dice allá los que se inclinan hacia esos ídolos y las honran. Yo no me inclino ante ídolos. ¿Tú estás seguro de eso? ¿Tú estás seguro que tú en tu corazón no te estás inclinando y postrando ante ídolos y dioses muy modernos de nuestros días? ¿Tú estás seguro que tú en tu actitud, por el apego y porque no te imaginas la vida sin esas cosas, ¿tú estás seguro que tú no estás postrándote, inclinándote en tu corazón hacia esas cosas? ¿Que este mandamiento no te toca a ti? Hermanos, cuando Dios nos salva por su bendita gracia, Él nos libera para que con libertad podamos entregarnos al Dios vivo y verdadero. La libertad de Dios. Él no nos salva para que compartamos nuestras pasiones con los dioses de nuestra cultura. No, hermanos. Son muy sofisticados los ídolos de nuestra cultura. Muy sofisticados. Y tenemos que cuidarnos. Dice el autor Ian Duguid, el aspecto verdaderamente sorprendente de este llamado a la pureza renovada es que Betel es accesible para transigentes pecaminosos como Jacob y como nosotros. Nuestros corazones pecaminosos son tales que aun cuando enterramos nuestros ídolos, nunca olvidamos dónde los enterramos y tendemos a volver a poner flores en la tumba con regularidad. No obstante, hay abundante gracia disponible para ti y para mí. Tristemente tenemos que admitir que nosotros a veces regresamos al cementerio a poner flores a nuestros ídolos. Los enterramos como Jacob le pidió a su familia, denme todos sus ídolos. Los enterró. Pero nosotros volvemos, los enterramos y volvemos otra vez. Y a veces recordamos con agrado que nosotros éramos idólatras así. Ahora, si tú te examinas y admites esos pecados de tu corazón, tú andas por buen camino. Porque si al hablar de estas cosas de los ídolos, tú puedes decir, eso no es para mí, eso no es para mí. Entonces tú estás en un estado peligroso. Pero si tú admites realmente que estás luchando con idolatrías en tu corazón, entonces vas por buen camino. Porque permíteme decirte precisamente lo que acaba de decir este autor es, hay gracia disponible para ti y para mí. Precisamente lo que Dios hizo con Jacob es un modelo de lo que puede hacer contigo y conmigo hoy, al día de hoy, para ayudarnos a luchar con esos ídolos que quieren aferrarse a nuestros corazones y competir con la sincera fidelidad que solo le debemos a nuestro Señor Jesucristo. Para que te desvivas por Él. Para que sueñes con Él. Para que tus pensamientos se deleiten en Él. Por eso Dios trabajó tanto con Jacob. Y por eso quizás está trabajando contigo. Porque quiere que tú pases de ser Jacob y seas Israel. ¿Has estado tú llevando flores a la tumba de tus ídolos? Pero no pensemos que la purificación de nuestros corazones se trata únicamente de enterrar ídolos. Se trata también de que Cristo sea cada vez más formado en nosotros. Se trata de que nos vistamos como escogidos de Dios, como estuvimos estudiando recientemente en Colosenses. Se trata de lucir más y más las virtudes admirables de nuestro Dios. Si tú admiras a Dios, imita su carácter, procura más intencionalmente el fruto del Espíritu, que se vea menos Jacob y más de Israel. ¿Qué vemos a Jacob hacer aquí? Dios le da órdenes y él inmediatamente se pone a funcionar. Hay una obediencia. El hombre que se ha estado quedando corto en su obediencia, ahora decide finalmente hacer las cosas como Dios manda. ¿Puede ser este el momento en el que tú te decidas de una vez por todas de obedecer a Dios como Él quiere? Y dejar de estar jugando. Y hacer las cosas como Dios manda. A entrarte en esa lucha y no estar cediendo tanto a decir, ¡ay, hombre! No, a decir no, y no, y voy para allá, y voy a obedecer, y hacer las cosas como Dios manda. Pero tengo deseo de hacerlo de otra forma, pero lo voy a hacer como Dios manda. ¿Ha llegado quizás el día de hoy para eso? Jacob habla también de Dios, presentándolo como el Dios que le respondió en el día de la angustia. Y admitiendo que Dios había estado con él, está empezando a reconocer cosas. El contexto también dice que el terror de Dios llegó a las naciones vecinas para no acabar con los hijos de Jacob. Puede ser parecernos un detalle insignificante, pero a la luz del capítulo 34 y lo que los hijos de Jacob hicieron, acabando con todo aquel pueblo, ¿qué dice Jacob? ¿Ustedes van a hacer que yo caiga como una desgracia y me van a matar a mí? Dios pone terror entre las naciones para que no acaben con los hijos. ¿Ustedes creen que eso fue por amor al arte? Dios estaba preservando a ese pueblo, a esa familia, para llevar a cabo sus propósitos, porque de ahí vendría el Mesías. Y todavía faltaba mucho por hacer. Edifica un altar, muere Débora, Dios le aparece de nuevo, le bendice, le confirma el cambio de nombre, porque Dios dice, yo no he dejado la obra por la mitad, yo estoy comprometido con llevar esta obra al final, Jacob. Eso es en el capítulo 35, todo lo que estoy diciendo. Otros podrán seguir llamándote Jacob, pero para mí tú eres Israel. Le da una promesa de fructificación. Le confirma que es el Dios omnipotente que ha estado trabajando. No es por tu poder, Jacob. Le da la promesa de la tierra en el versículo 12. Y Jacob termina haciendo un acto de libación, poniendo señal en Betel, confirmando que ese es un lugar que es casa de Dios. Ya Dios se lo había dicho. Se lo había mostrado en aquel sueño. Pero permítame traer este tema, traer todos estos aspectos de la vida de Jacob y evaluar por un momento esos altibajos de la vida de Jacob. Los altibajos de la vida de Jacob. Hasta aquí todo lo que hemos estudiado, o sea, nos ha mostrado muchas cosas del carácter de Jacob. Hemos mencionado muchas cosas. Pero si empezamos a poner una marca de cosas positivas y negativas en las experiencias de Jacob a partir de su reencuentro con Esaú, nosotros podemos mencionar lo siguiente. Su reconciliación con Esaú, ¿fue un aspecto positivo o negativo en su vida? Un aspecto positivo. Una gran experiencia. Un momento eufórico de alguien que está lleno de temor pensando que su hermano va a hacer algo contra suya. Luego en el capítulo 34 viene la deshonra de su hermana, de Dina. ¿Eso fue un evento positivo o negativo? Obviamente negativo. No solamente por lo que le hicieron a su hermana, sino también por la forma como nosotros vemos que Jacob reacciona. Jacob no actúa inmediatamente. Jacob no toma una decisión. De hecho, él espera que sus hijos sean quienes tomen una decisión. No fue firme. Y luego vemos qué ocurrió cuando sus hijos, sobre todo Simeón y Leví, son los que toman las riendas en sus manos. Y acaban con aquel pueblo. Y le quitan la vida a muchísimas personas. Luego Dios aparece a Jacob y le bendice. Capítulo 35 que acabamos de ver. ¿Fue una experiencia positiva o negativa? Positiva. No todo es malo. Luego encontramos la muerte de Raquel. ¿Una experiencia positiva o negativa? Negativa. Qué doloroso. Su mujer, la preferida, la que él amó, muere. Luego aparece un pecado de Rubén con Bila, la concubina de Jacob. Una situación desastrosa. ¿Positiva o negativa? Negativa. La muerte de Isaac, su padre. Una experiencia negativa. José, vendido por sus hermanos. Experiencia negativa. Y recordemos que es el hijo de Raquel, de la mujer preferida. Y ese evento surge en contexto del favoritismo que él estaba practicando con sus propios hijos. Algo que surge porque José estaba reportándole a su padre todas las cosas malas que hacían sus hermanos. Sus hijos tenían mala fama. Sus hijos tenían mala fama. Luego viene en el próximo capítulo el pecado de Judá. Un pecado que comete con su nuera. Un capítulo que algunos estudiosos dicen no saben ni para qué está ahí en la Biblia. Yo creo que yo sí sé por qué está ahí en la Biblia. Para mostrar la gracia de Dios obrando en medio de una familia con todos esos defectos y problemas. Hermanos, porque Dios no escoge a los que no tienen ningún problema y que todo anda nítido y perfecto para Él llevar a cabo sus planes y mostrar su gloria. Él muestra engañadores. Él agarra a personas pecadores. Él transforma con su gracia pecadores, grandes pecadores y las familias de esos pecadores, y de allí saca una obra maravillosa trayendo al Mesías de esa familia precisamente. Simeón luego queda detenido en Egipto cuando van a buscar alimento. Dice, otro hijo que voy a perder con la petición ahora de que se van a llevar a Benjamín, el otro hijo de Raquel. ¿Es una obra positiva o negativa para la experiencia de Jacob? Negativa. Gracias al Señor, se entera que José está vivo. Una experiencia positiva. Y aparece el reencuentro con José. Otra experiencia positiva. ¡Qué bendición! Pero ¿están ustedes observando? Estos altibajos que nosotros vemos en la historia de la vida de Jacob son precisamente los altibajos con los que todos nosotros tenemos que lidiar. Problemas espirituales, problemas con el pecado, problemas con nuestros hijos, problemas en la familia, problemas con los vecinos, con las circunstancias. Altibajos, altibajos, altibajos. Y cuando creemos que estamos bien, ahí caemos y vemos un pecado en nosotros, en uno de nuestros hijos, en uno de nuestros amigos, en la iglesia. ¿Qué es? ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que pasa? Nos descorazonamos. Y Dios nos muestra esta historia para decirnos, yo estoy en control. Yo estoy haciendo una gran obra. Y la puedo hacer con tu familia o sin tu familia, contigo o sin ti. Pero muchas veces somos incrédulos de la obra de Dios. ¿Por qué tenemos que aprender por medio de tantas crisis y tribulaciones? ¿No será porque somos tercos? ¿No será porque somos duros de cerviz? ¿Porque tenemos corazones endurecidos y no cedemos a las directrices divinas con facilidad? ¿Tiene Dios que traer crisis a la familia? ¿Tiene Dios que traer crisis a mi vida personal? Para hacernos ver cosas que antes no veíamos. No confiamos a veces que Dios es capaz de salvar a ciertas personas. O no esperamos que las transforme tan radicalmente para que sean útiles en su reino. ¿Quién iba a pensar que un apóstol Pablo, que un Saulo perseguidor de la iglesia, que apoyaba la muerte de Esteban, iba a ser la persona que iba a llevar el Evangelio a Europa? ¿Quién se lo iba a imaginar? El gran pastor estaba pastoreando y sosteniendo y purificando y preparando un instrumento de su gracia. ¿Quién esperaría todo lo que se desarrolla en el Antiguo Testamento que iba a surgir de esa familia? De esa familia de Jacob con todos esos problemas. De allí se desarrolla todo el resto del Antiguo Testamento. Es impresionante. El inicio de la historia de Abraham no fue muy prometedor. Un hombre ya anciano, no tiene hijos. Dios le dice que le va a dar una gran descendencia. ¿De dónde? Por eso la Escritura dice que él se apoyó en fe, en contra de esperanza contra esperanza. Pero cuando tú ves la vida de Jacob y tú ves todo esto que hemos visto hoy, dices, de ahí puede salir algo bueno. Y de ahí puede salir algo bueno. Esta historia es un llamado a no descartar a Dios de nuestras vidas, ni de las vidas de los demás. Podemos ver el futuro con aprehensión, pero Dios puede hacerlo como lo ha hecho tantas veces. ¿Saben cómo Dios puede hacer la obra en la República Dominicana? No es si vienen una legión de ángeles a hacer la obra. Es con nosotros que Dios puede hacer la obra. Está formando nuestros corazones. Es llevándonos a amarle intensamente, con todo el corazón y viviendo para la eternidad, apasionados por Dios. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un conjunto de pecadores transformados y salvados por gracia. Y cada uno tiene su historia. Cada uno de ustedes tiene su historia. Cada uno de ustedes tiene sus limitaciones y pecados con los que están luchando. Cosas serias, otras quizás no tan serias. Pero Dios nos ha reunido aquí, nos ha convocado a ser parte de su pueblo. Para Él deslumbrar al mundo con su gloria, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero a menudo somos más hijos de Jacob que hijos de Israel. Nosotros nos comportamos como los hijos de Jacob haciendo todas estas cosas. Nos parecemos a Judá, nos parecemos a Leví, a Simeón. ¿Cuál es la obra que vemos repetirse en todos los tiempos, en todos los lugares? La gran obra de reconstrucción que Dios hace de las ruinas de nuestras propias vidas. Quizás tú crees que Dios no puede hacer una gran obra contigo y tú te rendiste. Y hace tiempo que tú estás arrastrándote porque tú no crees que Dios puede hacer una obra contigo. Mi hermano, yo estoy aquí hoy. Yo estoy aquí hoy diciéndote estas cosas. Y Dios sabe cómo Él me ha tocado mi corazón para anunciar estas cosas a ti en esta mañana. Del desánimo de mi corazón ayer en la preparación de este sermón, que no podía explicar por qué este desánimo en mi corazón preparando estas cosas, yo creo que era Dios preparándome para poder ver esto, que de las ruinas Dios saca grandes cosas. ¿Cuál es el estado de tu corazón? ¿Cuál es el estado de tu familia? No importa dónde tú estés, lo grande es lo que Dios puede hacer. lo que Dios puede hacer. Así como de una familia como esta y de un hombre con tantas debilidades, Dios levantó un pueblo grande e influyente donde vino el Mesías. Así también Dios llevará hacia adelante su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no importa cómo veamos el Evangelio y la condición del Evangelio en el mundo hoy, Cristo prometió que la iglesia seguiría hacia adelante. El plan de Dios no depende de que Él encuentre gente dispuesta y santa. El plan de Dios consiste en encontrar vidas destrozadas y enderezarlas y hacerlas dispuestas y santas por pura gracia. ¿Y qué pasó al final? Jacob pasó los últimos 17 años de su vida en Egipto. Los últimos 17 años en Egipto. ¿Qué pasó con la promesa de Dios de que él iba a estar en la tierra prometida? Y esta es la tierra que yo te voy a dar y el pueblo numeroso que yo te voy a dar. ¿Qué pasó? 17 años en Egipto. ¿Qué va a pasar con la promesa de Dios? Pero se mantuvo viendo más allá, al cumplimiento de la promesa del Señor, de lo que haría por medio de sus descendientes y de la tierra que finalmente poseerían. Y cuando leemos en Hebreos capítulo 11, versículo 21, dice: por fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué el autor de Hebreos cita esto como el gran acto de fe de un Jacob? Por la fe, Jacob pudo ver más allá lo que iba a pasar. Lo que iba a pasar con su familia conforme a la promesa que Dios le había dado. Quizás una fe similar a la que tuvo José. Dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En otras palabras, José sabía que no era ahí que se iba a quedar. Dice: llévenme, cuando ustedes salgan de aquí, entren a la tierra prometida, llévense mis huesos. Porque él sabía que eso iba a pasar. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acerca de la fe de Jacob? Que al morir bendijo a cada uno de los hijos de José. Bueno, el asunto es que lo que se veía simplemente es que José se iba a quedar en Egipto, eso es lo que parecía. Este es un hombre influyente y aquí estos dos hijos, Efraín y Manasés. ¿Pero saben qué hace Jacob? Jacob está viendo más allá de lo que se puede ver con sus ojos en ese momento. Y él está viendo a estos pequeños niños, está viendo a Efraín y a Manasés. Y él los bendice con sus ojos puestos en lo que fue en el futuro, en la promesa de Dios confiando. Dios va a hacer una obra tan grande que esos dos hijos van a ser parte del pueblo de Israel en la tierra prometida. Impresionante la fe de este hombre que tanto titubeó, este hombre que tanto luchó. Un hombre transformado para terminar confiando plenamente en Dios y no en sí mismo. La estrategia en la que él terminó descansando fue en la estrategia de Dios. Esa es la fe que necesitamos practicar mucho más y apoyarnos en Dios y mirar nosotros al más allá, a las promesas que Dios nos ha dado. Esto no es, amados hermanos. Este es el campo de entrenamiento. Esto es para nosotros batallar las luchas de Jehová en esta tierra y hacer la voluntad de Dios mientras estamos vivos, pero con la mirada puesta en el galardón. Nosotros nos miramos a donde queremos poner nuestro corazón. Es en el cielo, hermanos. Esa es nuestra tierra prometida. Miremos a nuestros Efraínes, a nuestros Manasés. Oremos por ellos. Luchemos por sus almas, hermanos. Para que ellos también sean parte del pueblo de Dios. Y vengan a formar parte de las tribus que tenemos en el reino celestial. Quizás vosotros vemos, es solo un pequeño Efraín. Efraín. Un pequeño niño jugando con piedrecitas, Manasés. Jacob vio más allá. Oh, que Dios nos dé ojos para ver lo que nuestros hijos pueden hacer para la gloria de su nombre. Hoy pueden ser pequeños, pero mañana pueden ser hermosos trofeos de la gracia de Dios. Oh, que Dios aumente nuestra fe. Quiero concluir leyendo un pasaje del libro de Oseas, en el capítulo 14. Mi hermano, no importa qué tan lejos tú estés de Dios en estos momentos, Dios puede hacer una obra en tu corazón. Y déjame decirte, aun si tú estás fuera de Cristo en esta mañana, no importa qué tan lejos tú estés de Dios, la obra que Dios puede hacer en tu corazón es maravillosa. Dice Oseas capítulo 14, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré tu rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? ¿Ustedes oyen, Efraín? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? ¡No más! Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos. Y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Vuélvete al Dios de Israel. Oh, cuán grandes cosas puede hacer el Dios nuestro. Como lo hizo con Jacob, lo puede hacer contigo y conmigo. Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por permitirnos verte a ti en la vida de Jacob. Padre nuestro, permítenos verte a ti en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. Te oramos, Señor, también que salves a aquellos que están aquí sin Cristo. Oh, Señor, confiamos en tus promesas. No queremos confiar en nosotros mismos, ni en la forma en que nosotros las hacemos. Queremos, Señor, descansar y vivir por la fe. Oh, bendícenos, Señor. Danos la bendición que es de los cielos. No la que nosotros nos ganemos por nuestros esfuerzos, queremos la tuya. Bendícenos, Señor. Acuérdate de nosotros que somos polvo, acuérdate de nuestros hijos. Padre, no mires a nuestros pecados. Perdónanos, límpianos, concédenos purificación de los ídolos de nuestra generación. Y que podamos amarte entrañablemente de corazón puro. Es nuestra súplica en el nombre de Cristo. Amén.